Estamos en comunicación con el diputado Andrés Blanco por el Frente de los Trabajadores y el Polo Obrero. Andrés, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago y Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Santiago, Eduardo y a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, Andrés, contanos cómo se desarrolló esta reunión que solicitó el gobernador con los diferentes bloques de la legislatura provincial.
Sí, nosotros no tuvimos esa reunión con el gobernador, sí estamos enterados porque fue público que de otros bloques de la oposición estuvieron reunidos con el gobernador e incluso en algunas instancias creo que estuvo también la ministra de Salud presente en esa reunión. Y para nosotros, bueno, por un lado hicimos un balance crítico porque en realidad el gobernador estaba justamente buscando acompañamiento y respaldo para la gestión y para toda la situación tan dramática que estamos viviendo. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos de que el gobernador no es el que necesita el acompañamiento, sino lo que se necesita acá es que se moderen las políticas públicas para la situación que está viviendo el conjunto de la sociedad y en particular los trabajadores y las trabajadoras de la primera línea, y me refiero ni más ni menos que a los compañeros y compañeras de la salud. Digamos, nosotros manifestamos de que ese tipo de instancias puede ser para transmitir algunas opiniones de parte de los bloques, pero en última instancia es dentro de la legislatura, en el caso que se presentan proyectos, el que define es el MPN, el que pone y saca proyectos dependiendo de la conveniencia es el MPN, y de ese punto de vista nosotros no consideramos de que haya que transmitir al gobernador cosas que ellos ya conocen. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nos ha pasado no solamente a nosotros, digamos, como bloque del Frente de Izquierda dentro de la legislatura, sino que a los propios bloques opositores, que se nos niegan hasta proyectos donde solicitamos informes, digamos, y esto no es una cuestión menor, porque cuando hablamos de situaciones tan dramáticas como las que estamos atravesando, la información es fundamental de parte de las autoridades que tienen que dar la información, y esto me refiero justamente a que a la ministra Pebe, en el caso de nuestras bancas, en la última sesión hicimos una interpelación para que se presente en la legislatura y rinda cuenta de cuáles son las políticas y cuál es el balance que están teniendo que dé cuenta de la situación sanitaria, digamos. ¿Por qué nos enfocamos en eso? Porque verdaderamente es muy preocupante lo que estamos atravesando. Hay una preocupación muy grande de parte de la sociedad a través de una encuesta que hizo un portal acá en Neuquén, donde la preocupación que tiene la mayoría de la población es si va a dar o no la capacidad del sistema sanitario para responder ante el crecimiento exponencial que está habiendo de contagios por la pandemia. Y por otro lado, el miedo a contagiarse, con lo cual esto que nosotros estamos planteando desde el principio de esta situación, de que hace falta unificar el sistema de salud, tanto el público como junto con el subsistema privado y el de las obras sociales, y que se pongan plenamente al servicio de la atención sanitaria de la comunidad. Es la única manera que verdaderamente vemos nosotros se van a poder evitar que se pierdan vidas, Eduardo. Es una situación extremadamente dramática. No se puede estar especulando con los negocios, ¿no?, de las corporaciones de la medicina, cuando la salud es ni más ni menos que un derecho.
Tremendo,
un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado, donde incluso esto que planteabas recién del pase a planta de los trabajadores de la salud han sido parte de proyectos que nosotros hemos presentado, de movilizaciones que han llevado adelante con trabajadores y trabajadoras de la salud, y hasta el día de hoy todavía seguimos con un nivel de precarización absoluta en el sistema de salud. Por eso, nosotros desde este punto de vista no compartimos el haber estado en una reunión con el gobernador, donde, no sé, como cuando convocaron al consejo consultivo, que no era vinculante, porque era un consejo donde nosotros podíamos haber participado y haber hecho todo lo que opinamos, pero al no ser vinculante, después las decisiones las termina tomando el Ejecutivo y las que puedan pasar por la legislatura las termina definiendo el MPN, que es el partido que gobierna, y en ese sentido han tenido una política completamente negada de atender muchos proyectos que hemos presentado y que hoy, llegando a esta situación de colapso, es peligrosísimo.
¿Cómo están mirando esta la extensión de la emergencia sanitaria por 180 días y más endeudamiento, Andrés?
Y nosotros le planteamos en su momento que extender la emergencia sanitaria, primero aprobarla en su momento, tenía que ver con que necesitábamos saber qué políticas específicas y qué recursos y qué fondos iban a estar destinados a qué. Por un lado a la salud, por otro lado también a la necesidad de asistencia para las familias, y que son muchas y cada vez son más, que en este contexto donde la única política específica que se podía tomar era el resguardo y el aislamiento, ¿no?, de las familias en sus hogares, se volvió imposible de garantizar. Imposible de garantizar porque justamente el deterioro que está habiendo y la crisis social y económica que estamos atravesando empuja a las familias que no se puedan quedar en su casa. Entonces, que se vuelva a ratificar la emergencia sanitaria es parte de un proceso donde cuando nos hablaron también de un endeudamiento nosotros nos opusimos y le dijimos que los recursos están, porque si le aplicáramos un porcentaje a la renta petrolera, que es mucho y mucha, podría ser destinado todos los fondos necesarios para que esta situación no se agrave más. Sin embargo, obviamente, el planteo de la izquierda fue rechazado y lamentamos que se siga teniendo esa mirada política al respecto de las propuestas que venimos haciendo. ¿Por qué decimos que lo lamentamos? Porque mientras estamos en estos debates y en la legislatura se aprueban declaraciones casi sin sentido para la realidad que se está viviendo, los proyectos donde nosotros apuntamos y las discusiones que nosotros venimos planteando son en función de la realidad que se está planteando. Hoy estamos asistiendo a una implosión de las tomas de tierras, tomas y el derecho de hacerlo valer de las familias por el derecho al acceso a la vivienda y a un pedazo de tierra para que puedan tener a futuro una casa propia. Miren si no teníamos razón cuando en el mes de febrero planteamos que era necesario discutir la reapertura de la obra pública, que hacía falta la información también del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo, de cuál es la nómina que tienen ellos bajo su organismo, para saber cuál era la demanda habitacional, que en principio era de 80.000 viviendas. ¿Por qué lo voy mezclando y a veces no se puede llegar a entender? Porque justamente el no tener vivienda es también la violación de un derecho para poder tener las garantías sanitarias. El no tener acceso al agua, el no tener acceso a los servicios indispensables, empuja y expone a las cientos y miles de familias que no pueden ya pagar más un alquiler. Y esto está pasando en todos lados, Eduardo, esto lo estamos viendo tanto en Zapala, acá en Centenario, en San Martín de los Andes. Bueno, podemos dar un listado enorme y lo que está pasando en Buenos Aires, en Guernica, que expone una realidad ya inocultable. No es de ahora, pero se agudizó con el contexto de pandemia, que es otra de las cosas que ha dejado en evidencia este proceso de crisis sanitaria y de pandemia que está viviendo la humanidad, ¿no?
Tal cual. ¿De qué se trata la centralización del sistema de salud en todo el territorio de la provincia?
Justamente esto, que se ponga al servicio del sistema sanitario bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia y controlado por los trabajadores y los usuarios, a disposición todo el sistema. Porque lo están denunciando los propios profesionales de la salud y a través de Noemí Alemani, quien es secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de la Salud, han denunciado que más del 80% de los profesionales ya están agotados, están desbordados, no saben cómo van a encarar los próximos días y el crecimiento se sigue sosteniendo de contagios. Y no hablan solamente de un problema de aparatología. Son muy claros en decir que la aparatología se está contemplando, digamos, en las inversiones. Llegaron 50 respiradores en las últimas dos semanas, pero que el problema está en el recurso humano.
Claro.
Y un recurso humano que, al calor del vaciamiento que ha tenido el sistema público y el desvío de fondos, porque en esto nosotros somos muy claros, se desviaron fondos que podrían haber sido destinados al servicio público de salud, hoy la situación está al límite. El propio director del Hospital Castro Rendón, Lamen, ayer manifestó de que si esto se mantiene así en dos semanas más, colapsa. Estamos entre un 95 y un 98% de la capacidad del sistema público. Entonces, hoy más que nunca, centralizarlo, que se abran todas las clínicas y se pongan al servicio de la atención de la demanda sanitaria es fundamental. Y sin ningún tipo de especulación económica, Eduardo, porque en esto también queremos ser claros. Nosotros consideramos que la salud es un derecho, no es una mercancía. Que si tenés la plata para pagarla, podés sobrevivir y si no la tenés, te morís. Y muertes evitables de lo que estamos hablando cuando presentamos este tipo de proyectos, porque los propios trabajadores de la salud están diciendo que no aguantan más, que es necesario desviar la atención a otras clínicas y a otros espacios sanitarios que están bajo la órbita privada y bajo la órbita de las obras sociales. Entonces, ese agotamiento, ese cansancio que puede lamentablemente provocar que se pierdan vidas, se podría evitar. Lamentablemente hoy este proyecto tampoco fue acompañado por el bloque mayoritario del Movimiento Popular Neuquino, porque obviamente cuando planteamos este tipo de iniciativas estamos tocando intereses que son propios del partido de gobierno. No nos olvidemos quién es Corradi 10, que cerró la clínica Cutralcó y una estafa fenomenal, y hoy está Cutralcó también, digamos, en este marco de crisis, corriendo un riesgo enorme. la sociedad y los propios trabajadores de la primera línea.
Recién estábamos dialogando con Darío Mas, Andrés, y nos contaba acerca de la situación de los enfermeros contratados por el Estado provincial que aún no cobran salario.
Bueno, porque se reproduce esta condición de precarización, Eduardo, es tremendo, porque no es de ahora, insisto. La pandemia deja en evidencia todo lo que desde hace mucho tiempo los trabajadores y las trabajadoras vienen denunciando. La precarización laboral, el nivel de, no sé ya qué término utilizar, pero de desprecio por la vida de quienes están en la primera línea es terrible. Nosotros sacamos un proyecto también donde pedíamos el pase a planta, incluso de los sectores que están subcontratados dentro de los hospitales y dentro de los organismos estatales. ¿Por qué?
Es que la forma de retener al personal, Andrés.
Claro, por una necesidad, se basa en la necesidad, pero la tercerización provoca que los propios trabajadores que están precarizados dentro de los hospitales no tengan ni siquiera garantizados los elementos mínimos de seguridad e higiene. Y esto nos lo contaron los propios trabajadores, que a veces tienen que compartirse los camisolines entre turno con los propios trabajadores. Eso es foco de infección, foco de contagio. O sea que hay un desprecio, insisto, con la vida y el cuidado de la vida de los que están en la primera línea. Porque por un lado están, obviamente, los profesionales y el personal de planta que viene abordando la situación, enfrentándola de lleno. Pero la Asociación Argentina de Terapistas sacó una carta hace unos 20 días atrás diciendo que estamos perdiendo la lucha contra el coronavirus. Lo dicen ellos desde un lugar, desde el profesionalismo y de la desesperación de ver que están recontra recargados y que no se están teniendo políticas específicas. En esto no se puede escatimar, no se puede seguir teniendo una mirada de privilegiar los negocios de las clínicas privadas porque van a morir personas. Y eso es lo que estamos planteando de hace tiempo y que ya se está dando, porque si hacemos un repaso, han muerto trabajadores de la salud, están muriendo personas que porque no pueden tener acceso a un respirador y a la atención. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la preocupación que genera el creciente contagio de esta pandemia? Que no hay no se puede seguir enfrentando la discusión entre las ganancias de las clínicas privadas versus la vida de las personas. No va más. Pero sin embargo, y vuelvo a insistir, se rechazan este tipo de iniciativas porque lo que se privilegian son los negocios. Y ahí lamentablemente corren riesgo las vidas de muchas personas.
Claro. ¿Cuál habrá sido el interés de reunirse con los bloques de la legislatura? ¿Qué evaluación haces, Andrés, respecto de esto? ¿Es para conseguir obtener consenso para que avalen los 140 millones de dólares?
Exactamente. Es ni más ni menos que eso. Te vuelvo a decir, cualquier ámbito donde instancias, donde el gobierno convoca a una reunión, pero que no es vinculante, o sea, que te consultan para decir si van a tener ciertos acompañamientos, no garantiza esto que estamos planteando nosotros. Porque el endeudamiento tampoco es garantía. Porque, como lo planteamos en su momento, cuando sí fue la única vez que vino la ministra Pebe, allá por el mes de marzo, cuando inició la pandemia y se declaró la emergencia sanitaria, fue la única vez que tuvimos contacto con la ministra Pebe. Las preguntas que fuimos involucrando muchos diputados y diputadas tenían que ver en cómo estaba diagramado el destino de esos recursos. Bueno, lamentablemente los endeudamientos que nos proponen muchas veces tienen un porcentaje mínimo de contemplación para dar garantías a una crisis sanitaria de esta magnitud. Entonces nosotros entendemos que ese tipo de encuentros que han tenido los bloques opositores va de suyo, digamos, su balance, ¿no? Pero el que hacemos nosotros es el que no podemos corresponderle al gobernador que niega espacios democráticos donde la información sea lo fundamental para debatir proyectos que tengan que ver con la realidad social que se está viviendo. Le vamos a poder nosotros acercar de alguna manera un acompañamiento o un consenso. Nosotros consideramos que en esto no puede haber un consenso más que el que está reclamando la comunidad, el que está reclamando la sociedad y el que ya no soporta más el personal de salud, que lamentablemente está viviendo uno de los peores momentos de todos estos 7 meses tan duros que venimos atravesando.
Seguro, Andrés. ¿Qué más tienen respecto de la situación de los trabajadores en el contexto provincial? Bueno, los cerámicos, otros sectores que son vulnerables en esta situación.
La verdad que estamos viviendo un momento, la verdad, que lo anunciamos al principio, que si no se tenía una mirada donde se contenga esta situación, la pérdida de fuentes de trabajo es algo que está golpeando duramente. Por eso también tantas tomas, porque hay muchos vecinos y vecinas que nos han manifestado que no pudieron pagar más los alquileres, que ya, incluso el que hacía changas, ¿no? La famosa changa para ver si juntaba una moneda, ya no la puedo hacer porque está contraída la economía, porque para las personas que nos dicen que nos quedemos en nuestra casa no tenemos los fondos ni los recursos para poder quedarnos en nuestras casas, ni siquiera tenemos el techo para poder quedarnos en nuestras casas, no tenemos el acceso a los servicios para poder higienizarnos y evitar el foco de contagio. Entonces, se profundizó mucho esta crisis, estamos viendo cómo es parte de este elemento y este hilo conductor que ha empujado a las tomas de tierra para poder hacerse de un pedazo de tierra para el día de mañana poder tener un techo. Y este es el contexto que está marcando un poco la agenda política. Y como dijimos en su momento, y lo volvemos a repetir, repudiamos y rechazamos que la salida que se plantee sea la represión o la judicialización de quienes hacen valer su derecho por motu propio. Y esto tiene que ver con esta relación. Denunciamos en su momento que la Subsecretaría de Trabajo está sin funcionar, con lo cual, a instancias de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han perdido su fuente de trabajo, que han recibido rebajas salariales, que estuvieron siempre en condiciones precarizadas, no puede ser que ese organismo siga estando en pandemia, en cuarentena, cuando al transcurrir de los meses se ha ido profundizando la situación. Nosotros desde las gestiones obreras estamos dando una pelea abrazo partido para que no se pierdan esas fuentes de trabajo. Y la estamos haciendo, como decimos siempre, poniendo el cuerpo y exigiéndole también al Estado que en este marco donde han anunciado de que el crecimiento, la reconversión de la economía va a venir por el lado de la producción, de la construcción, bueno, acá estamos las gestiones obreras. Las miles de viviendas que están faltando, los hospitales, las escuelas, lo dijimos siempre, acá están nuestros materiales y nuestra fuerza de trabajo puesta a disposición. Pero lamentablemente en esto también vuelve a aparecer el mismo elemento. Se privilegian los negocios con los sectores privados y hoy no hay obra pública, hay obra concesionada y lamentablemente esas obras concesionadas caen milagrosamente siempre en manos de los mismos amigos del poder. Entonces esto hay que decirlo con toda claridad. La crisis se sale, pero poniendo todo el recurso a disposición de las necesidades sociales. Que los sectores empresariales que se han enriquecido y que se siguen enriqueciendo en este momento pongan verdaderamente lo que hay que poner, y en esto también lo hemos manifestado en su momento. Se está planteando hoy un impuesto a las grandes fortunas. Lamentablemente llega a destiempo, es bastante limitado, obviamente si habría que acompañarlo, podríamos acompañarlo, pero también queremos decir de que no se puede seguir dejando de lado a quienes se siguen favoreciendo y enriqueciendo a costa del esfuerzo que venimos haciendo muchos otros sectores, y no se les plantee que verdaderamente pongan lo que tienen que poner, porque si no se van a perder vidas. En esto hay que ser categórico. Se pierden vidas cuando la mezquindad de sectores que no quieren poner nada y aportar nada en esta crisis, en esta circunstancia, promueven este tipo de políticas, y lamentamos que sea esto lo que estamos viviendo actualmente.
Andrés, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias a usted, como siempre, de disposición.
Ahí estaba con nosotros Andrés Blanco, diputado provincial por el FIT y el Polo Obrero, en esta situación de haber presentado en la legislatura un proyecto para establecer la centralización del sistema de salud en todo el territorio de la provincia del Neuquén, de modo de unificar los tres subsectores existentes, el público, privado y de obras sociales, bajo la órbita del Estado provincial. La iniciativa buscaba garantizar el acceso, la equidad y la calidad de atención integral de la salud frente a la propagación del coronavirus a todos los y las habitantes de la provincia del Neuquén y quienes lo soliciten mediante el ordenamiento de todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, y de gestión de obras sociales en materia de prestaciones, aparatología, farmacéutica, infraestructura e insumos sanitarios.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes.